El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Saludos y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la Oficina de Prensa del Colegio. Un placer nuevamente compartir con los amigos y amigas que nos sintonizan en este su programa informativo de Foro Colegial. ¿En qué etapa de manejo está FEMA en la emergencia del huracán María que nos ha impactado aquí en Puerto Rico? Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial. Y para conversarnos sobre todo este manejo de la Agencia Federal de Manejo de Emergencia, que nosotros conocemos como FEMA, se encuentra con nosotros su oficial de Informaciones Públicas de acá de esta área, de la área Zona 4 y Zona 5, Alberto Pillot, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. ¿Cómo se encuentra, Pillot?
Gracias por tenerme y gracias por la oportunidad que hay para diseminar la información a todas las personas que nos escuchan. Importante que es lo que está haciendo la Agencia Federal del Manejo de Emergencias actualmente aquí en el oeste, la cual yo estoy cubriendo, y queremos que toda esta información pues que llegue a todo el público y a las personas que usted entiendan que hasta el día de hoy no han tenido ningún tipo de información para que se lo pase correctamente.
Porque en el área oeste pues está también el Recinto Universitario Mayagüez Pillot, que como ya usted sabe, es como si fuese un pueblo porque tenemos 13,000 estudiantes, más de 2,000 empleados, así que sí, cualificamos como el número de casi un pueblo. Así que sí, estamos sí. Aquí en el recinto, somos parte de esta zona 4 y zona 5. ¿Qué áreas cubre la zona 4 y la zona 5?
Pues yo desde Aguadilla hasta el norte y hasta el pueblo de Lajas, bastante. Son 15 municipios que estoy cubriendo en cuestión de los medios, y prácticamente muchos de esos medios ya yo los he cubierto en cuestión de televisión, pero hay muchos pueblos que los medios, las torres se cayeron y están hasta el día de hoy no han podido transmitir. Pero conozco mucho también de los compañeros de la radio que están utilizando otros medios para transmitir su programa, utilizar otro, y se están como compartiendo. Y eso yo entiendo muy, muy interesante, porque la comunicación tiene que continuar.
Y en Isidoro García hay un centro que está operando. ¿Cómo ha transcurrido la operación?
Mira, el Isidoro García pues tiene un centro de recuperación por desastre que fue el primero que se abrió. Ya llevamos prácticamente, vamos para 2 semanas. El centro pues prácticamente está viendo casi 400 sobrevivientes diarios. El centro pues tiene mucha información, y quiero ser bien claro que el centro no está repartiendo toldo, no está repartiendo comida, no está repartiendo agua, ni dinero. So, el que vaya ahí pensando en esa línea, pues lamentablemente, pues allí lo que hay es mucha información y solicitudes y revisión de sus casos. So, si usted no se ha solicitado hasta el día de hoy, pues usted puede ir allí, le atienden en personal de FEMA y le registran sus casos por primera vez. Si usted ya está registrado, usted tiene sus 9 dígitos, usted puede ir allí, revisa su caso, hablan de su caso, si tiene una situación de cambio de dirección, personas, si hay documentos que hacen falta, ellos le explican si un inspector fue o no fue, y ahí es el mejor centro para esa información. También tenemos mitigación, está ahí, tenemos servicios legales, tenemos vivienda, está ahí, consejería, está ahí, y SBA, que está ahí para asistir a esas personas para llenar esas solicitudes.
Es bien importante a estas alturas, después de la emergencia, todo lo que tiene que ver, Pillot, con la información, cómo estuvimos básicamente pues un tiempo completamente desconectados, pues de primera instancia pues no se sabía qué se iba a hacer, porque pues las solicitudes había que hacerla por internet. La mayoría de los puertorriqueños pues no teníamos internet en ese momento. Todavía hay una gran mayoría pues que no tienen. Nosotros pues estamos en un ambiente universitario, y afortunadamente pues la universidad hizo sus planes alternos aquí en el Recinto Universitario de Mayagüez para que estuviésemos conectados, porque es parte de lo que es nuestro día a día. Así que en ese sentido pues la información es bien, bien importante.
Correcto. Y para aquellas personas que, como los campos, que dicen que en la zona 4 y 5 lo más afectado fue Maricao y Las Marías. Pero nosotros tenemos equipos en el piso, en los campos, puerta a puerta, tocando a las personas que carecen esa comunicación, y sabemos que todavía están, han ido a todos los 15 municipios, tocan las puertas, van a los barrios y hablan con las personas a ver quién está afectado, que todavía carece de información, Y hemos ido, yo fui a Rincón, por cierto, y fuimos a una montaña y había personas que no tenían esa comunicación.
Sí.
Y son personas mayores. Aquí pues, la persona mayor es la que se afecta. Por eso tenemos muchos de nuestros grupos en la calle tocando puerta a puerta. Se registran en el momento porque ellos tienen una tableta y están tocando puerta a puerta. Una cosa que quiero enfatizar mucho es que los municipios, al principio, después de como dos días o tres, después del desastre, de la declaración presidencial, pues hicieron el favor de tratar de coger todas las solicitudes a mano. Pero no hicieron solicitud, lo que ellos hicieron fue, cogieron nombre, dirección y daños, y recopilaron toda esa data y trataron de llevársela a FEMA. Pero lamentablemente eso no funciona así. So, esas personas que hicieron eso no están registrados. Uh-huh. ¿Por qué? Porque la información privada que tú tienes que proveer en esa solicitud tiene que ser la persona haciéndolo. Te piden seguro social, cuenta de banco, teléfono, una serie de información. Y yo sé que hay mucho fraude por ahí, personas llenando y cobrando. So, hay que ver
no.
Mucho.
Sí, no me digas tal cosa.
Hemos llegado a nuestros oídos que hay personas que se sientan y cobran $5.
Como yo digo, se ponen creativos. Se ponen creativos.
Pero usted tiene que tener mucho cuidado porque si esa persona, cuando usted le pregunta su número de cuenta, y él puede poner la de él y el sistema se va. Y esas subvenciones que usted recibe, la puede ser depositada a la cuenta de él. So, hay que tener mucho cuidado. Por eso que tiene que ser.
O sea, que lo más importante a estas alturas, ya pues ya hemos pasado mucho más de un mes después de la emergencia, que si la persona tuvo una situación y todavía no ha hecho la solicitud de asistencia por desastre, en el caso de los que viven acá en el área oeste, pueden pasar por el Isidoro García.
Exacto, pasar por Isidoro García o cualquier personal de FEMA que usted ve en la calle, uniformado, identificado, ellos van a hacer el acercamiento y ustedes se puede registrar en ese momento con ellos. Aquí lo importante es salir con un dígito, un número de 9 dígitos, esa es tu registración, eso es como tu seguro social de desastre, uh-huh, para todo. Ese es lo que te hace elegible para los programas de asistencia.
Y entonces, hasta a estas alturas, ya 40 y pico días después del desastre, ¿qué ha pasado con relación a estas solicitudes de asistencia?
Hasta el día de hoy hemos tenido 1,025,848 solicitudes. Por un total de $123 millones ya están en la calle en manos de sobrevivientes para ellos, reparaciones de hogares, renta provisional. Entonces, ese dinero ya está en la calle para aquellas personas. Y yo sé que muchas personas están recibiendo el famoso solicitud de Small Business Administration. Y mi gente, que quiero ser bien claro en eso. La asistencia de FEMA es una asistencia temporera, inmediata, en el momento. El que piense que FEMA lo va a reconstruir completo está equivocado. Eso no procede así. SBA es la agencia de empresa de pequeños negocios de desastre que puede prestar el dinero para una persona tratar de recuperar a lo que es el estatus antes del desastre. So, esa es la diferencia. FEMA es pequeño, inmediato, y SBA es la agencia que te cubre a largo plazo para dueños de hogares, inquilinos y negocios. En todo esto, el proceso, pues, es importante saberlo porque el seguro de las personas tiene que venir en juego también. Si usted tiene un préstamo de banco, usted tiene un seguro. Uh-huh. Tengo un seguro de alguna forma, es que tiene que ir al banco y solicitar una reclamación al seguro. Y FEMA le requiere eso. ¿Por qué requiere eso? Porque cuando FEMA ve la solicitud que usted tiene seguro, él se aguanta. Uh-huh. Y dice, hasta que yo no vea lo que el seguro evalúe y los daños que proceden, yo no puedo, porque no podemos duplicar los beneficios iguales. So, por esas personas que están recibiendo carta de negación, a lo mejor pues tiene seguro, no ha llamado a la aseguranza para, yo digo aseguranza, mucha gente dice seguro, uh-huh, para hacer esa reclamación. Cuando una persona pues recibe una denegación o por alguna situación, pues no tome esa decisión en sus manos. Hay formas de apelar. Van al centro, hablen con un representante y le pueden explicar la situación por qué usted fue. Una razón es que mucha gente fue denegada, pues puede ser, es que no tuvieron daño. Uh-huh. No es su propiedad primaria. Cuando digo primaria es que usted la vive. No la renta a otra persona para que la otra persona pues reclame su propia propiedad personal y después yo reclamo la estructura. Eso tampoco funciona así. Es residencia primaria. Muchas de las situaciones que están pasando, pues muchas personas no era la residencia primaria. No han llamado el seguro. Y las situaciones pues tienen, cada caso es bien, bien diferente. Eso exhortamos a todos que si dentro de esa solicitud que ya van a empezar a llegar las cartas, si un inspector no ha visitado su hogar, es porque usted lo tiene, el sistema todavía corre. El inspector es el que va a determinar los daños para qué tipo de subvención usted está elegible. Y si recibe lo de SBA y no ha llenado, porque dice muchas personas, esto es el rumor que dice en la calle, yo no quiero préstamo, uh-huh, uh-huh, yo quiero la subvención de FEMA, lamentablemente tiene que llenarlo porque esa es parte del proceso. No estamos diciendo que va a ser elegible. pero es parte del proceso.
Y con relación a lo de small business, ¿el beneficio sería que los intereses son más bajos con relación a la banca?
Eso es correcto. Son préstamos de desastre que yo entiendo, pues, son a 1.375, algo bien bajito. Y por los dueños de hogares como inquilinos pueden ser elegibles para esos programas. Pues, tienen su tasa de interés más la cantidad que puede coger prestado. Toda esa información que tenemos en el centro, hay personal allí que los orienta. Pero si usted recibe, como muchos casos que los refieren al SBA, es porque ellos, dentro de la solicitud, ellos entienden que es como parte del proceso, para quiero ser claro, no es que usted va a ser elegible, es parte de ese proceso para continuar. Si usted no es elegible para préstamos de desastre, continúa con la subvención de FEMA hasta que puede hacer la recuperación.
Pillot, al igual que en la zona 4 y zona 5, acá en el oeste, este centro que hay en Isidoro García, a través de Puerto Rico, ¿cuántos centros ustedes ya tienen?
Pues mira, tenemos ya prácticamente un hormiguero, perdón, Humacao, tenemos en Aguadilla, pues pronto va a abrir, tenemos Arecibo, te acabas de abrir un centro, Guaynabo, tenemos en Carolina, tenemos Humacao, Arecibo, Cayey, Mayagüez, que es el de nosotros aquí, Guayama, tenemos también en Río Grande y tenemos ahora en Tuabaja. Baja.
O sea, aproximadamente ya tienen como unos 10 centros.
Y esos centros van a seguir aumentando porque cada municipio pues va a tener la oportunidad de tener un centro porque es más cerca de cada municipio. Una persona, pues, el Mayagüez, pues, siendo el primero, pues miren cuánta gente de la isla vino. So, exhortamos pues que el centro de recuperación es para mí es el centro de mando de localización para asistencia directa.
Y antes de irnos a la pausa, Alberto, quiero exhortar nuevamente a aquellas personas que fueron al municipio, lo que mencionó anteriormente, fueron al municipio, el municipio les tomó una información, pero no necesariamente esto quiere decir que ya usted tiene su solicitud de asistencia por desastre y realmente usted se le inundó la casa, realmente perdió los matres, realmente un objeto le tumbó parte de su estructura y demás, que usted tuvo esa necesidad, pues vaya, nuevamente, si está en la zona oeste, casi todos pues tenemos acceso ahí al Isidoro García, vaya allí y oriéntese, así como si me está escuchando en cualquier otra parte de Puerto Rico, así como cualquiera otro de los centros que acaba de mencionar Alberto. Nos tenemos que una pausa.
Exacto.
Pero cuando regresemos, pues vamos a darle más detalles de la asistencia que está haciendo FEMA tras la emergencia del huracán María. No se retire, en breve regresamos.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040. Extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema, prepárate, tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsismica.uprm.com. Edu.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos compartiendo con Alberto Pillot, él es oficial de informaciones públicas de FEMA. Ya en el primer segmento hemos estado hablando lo que es lo básico, la solicitud de asistencia por desastre. Si a estas alturas, ya después de más de un mes de pasado el huracán María,
y usted tuvo daños reales en su casa, se le inundó, se le dañaron los muebles, se le voló el techo, algo que le pasó que realmente en mi casa, en la casa de mi hermana, por ejemplo, en su casa primaria, pero ya se estuvo quedando con la casa de la suegra, pero cuando regresaron, pues un objeto les había caído en la ventana, el agua pues se le metió en el cuarto, se le dañaron los matres, se le dañaron todos sus zapatos, se le dañaron parte de los muebles, situaciones reales como esas, y situaciones que usted entiende que necesita asistencia por desastre, ya Alberto nos ha indicado que si todavía no ha radicado esa solicitud y usted no tiene acceso al internet, o personas mayores que no saben pues utilizar el internet, pues puede ir entonces, en el caso de la zona 4 y 5, al Isidoro García. Pero igualmente, si está en otra parte de Puerto Rico, hay unos 10 centros cerca de usted, cerca de su casa, y puede hacer esa primera solicitud o ese primer contacto.
Exacto.
Con los de FEMA.
Y lo importante aquí es, pues, vivienda primaria. Tiene que ser eso lo que, ¿sabes? Como hemos hablado que hay muchos rumores y mucha mala información, que por cierto yo oí en un medio de comunicación, un periódico, que estaban hablando de inquilinos que podían solicitar, y después dijeron que los dueños de hogares pueden solicitar la estructura. Y eso como mucha confusión.
Sí.
Porque si yo alquilo y después dice que los dueños de casas pueden solicitar por la estructura, entonces yo como dueño que estoy alquilando puedo solicitar.
Y yo creo que la confusión también es porque como las primeras semanas no tuvimos comunicación, que si uno tiene acceso a internet uno lee.
Exacto.
Realmente uno se pone a leer todo, pero pues realmente uno está escuchando la información de aquí, de allá, y entonces cada cual hace su propio mapa mental.
Exacto, y quiero exhortar que los que fueron a los municipios y le llenaron, los municipios ayudaron mucho, ¿verdad? Hay que darle crédito a muchos de ellos, pero muchos de ellos, por ejemplo, de Juana Díaz, ellos pusieron computadora y ellos llenaban y salían con su número de registración. Eso sí es válido. Uh-huh. Pero si pusieron personal que le cogieron a mano, nombre, dirección y físico y cómo comunicar con ellos, pues lamentablemente esos tienen que volver a solicitar. Y yo sé que hay muchos por ahí que yo oigo que dicen, aquí no me han llamado nada, yo no he recibido nada. Y por no aprobar, porque esa es una de las situaciones que está pasando. A lo mejor no están ni registrados. Exhortamos que si no tiene ese número de dígito, vaya al centro y haga, pues, ellos por Seguro Social le pueden saber si usted está registrado o no. Y si no está registrado, lo hace en el momento.
Y Pillot, quiero destacar algo bien importante que mencionó durante el primer segmento. El municipio, pues uno sabe que es un lugar de confianza donde hay una persona, un empleado del municipio, donde usted le va a dar una información sensitiva, porque usted, pues, en ese momento no tiene internet, no puede hacerlo en su casa, y entonces va a confiar en esa persona para dar esa información. Ahora bien, nos ha mencionado Pillot que hay personas que se han puesto creativas por allí a cobrar por esto que no se supone que se haga, y usted le está dando acceso a una información bien íntima y personal, como lo es su cuenta de banco, como lo es su número de Seguro Social. Así que lo mejor es que vaya al centro de asistencia de FEMA. Allí te lo llenan correctamente. Sí. Si a estas alturas, pues todavía sí. Usted no lo ha hecho.
Quiero enfatizar de cuando usted se registra con FEMA, los programas que existen para las personas, pues esas asistencias pueden incluir la asistencia para necesidades críticas, que son necesidades inmediatas y críticas, que incluyen, que lo limitan, agua, comida, artículos de primera necesidad. Es una de las cosas que el gobernador quiere, es importante que él quiere sacar esas personas de refugio. Y que están en necesidad, esa de una de las prioridades que están en la lista. Propiedad personal, asistencia para reparar o reemplazar artículos del hogar, incluyendo muebles, electrodomésticos y equipos de asistencia que apoyan actividades diarias del hogar. Incluye médico y dental. Y eso es importante. ¿Por qué médico y dental? Porque si usted, por qué razón, le pasa algo durante, usted puede ser elegible para asistencia para unos fondos para médico y dental, pues si te rompe, se te caen los puentes de dientes, se cae ese... cualquier cosa que durante el desastre, que incluye servicios hospitalarios y ambulancia y reemplazo de medicamentos. Eso es bien importante, estar registrado por ese tipo de programa. Fúnebre, asistencia por gastos incluidos debido a una muerte causada por desastre. Gastos puede incluir el costo de un ataúd o urna y servicios fúnebres. Y entonces ya tuvimos un caso que fueron al centro de una señora que murió por falta de oxígeno. Uh-huh. Se fue la luz, uh-huh. La máquina no pudo continuar. Falleció y esos gastos pues lo cubrió, ¿no? Gastos por cuidado de menores, asistencia por la alza de gastos por cuidado de menores de 13 años o menores o niños con discapacidades entre 14 y 18 años. Gastos misceláneos, asistencia para comprar artículos específicos aprobados por el Estado y pueden incluir tales como aspiradora de agua o seca, cera eléctrica o un humidificador para sacar la humedad de la casa, gasto de mudanza y almacenamiento, que eso es asistencia temporal para ubicar, almacenar el propietario personal de la residencia primaria que sufrió los daños mientras se hacen las reparaciones. Y eso va a pasar mucho porque cuando hay que empezar a reparar todos esos muebles de interiores, hay que guardarlos a algún lado y ese programa te incluye esos gastos. Uh-huh. So, por eso es importante el centro, vaya, se orienta, hay mucha información. Y ahora con el programa de la vivienda, que ahora usted sabe que Puerto Rico va a ser la misión más grande de vivienda en toda la historia. La vivienda, pues, peor es que nosotros estamos alrededor de agua. No es como en Estados Unidos, que tú tienes el Estado y tienes mucho alrededor, que uno puede montarse en un carro y ir.
Sí, exacto.
Es mucho más fácil. Por eso es que muchas de las críticas de las asistencias que por qué tardan es porque recuerden que hay 8 desastres declarados en Estados Unidos a nivel categoría 1. Tenemos California, tenemos Harvey en Texas, a Georgia, Florida, 2 en Puerto Rico, que es Irma y María, y 2 en Santa Cruz y las Vírgenes. So, toda esa asistencia, todo ese personal, lo estamos estrechando bien finitito. Y por eso pues que las entradas, pues, son mover en avión y en barco es mucho más difícil que de estado en estado, que tú una brigada de 20 vehículos o 30 que van a venir de cantazo. So, ahora mismo, pues, el programa de recursos de viviendas para residencias en Puerto Rico desplazados por el huracán Irma y María está en vigente ahora. Y esos programas, por ejemplo, tu hogar Renacer, asistencia de vivienda provisional, tienen este programa de techos azules, alquiler directo y alquiler de reparación de unidades multifamiliares. So, esos programas ya están vigentes, pero ¿cómo funcionan esos programas? Tienes que estar registrado. Importante es que ahora no venga al centro y decir, mira, yo vi por radio que hay unos programas nuevos. FEMA se va a encargar de llamar todas esas familias de necesidades críticas inmediatas y quieren atacar primero los que están en refugio y no tienen de vivir para ver qué programa ellos pueden cualificar inmediato y en el momento. So, es bien importante que tiene que esperar que los llamen. Tú sabes, porque a veces aparece que hay vida, oye, que hay como los $500 que mucha gente pues solicitó. Pues usted solicita, si usted tuvo daño y solicita, el sistema se va a encargar de dar esa determinación. So, eso es claro en esa parte. Pero para estos tipos de programas, ellos van a ver todas las necesidades, porque cuando usted llenó esa solicitud, usted tiene que haber notado las necesidades críticas. Y el inspector, cuando vaya a visitar estos hogares, va a notar las necesidades críticas que cada persona va a tener. So, yo oigo mucho rumor, también se me fue la casa, yo perdí todo, yo no tengo dónde vivir, y si esos casos son así, pues eso hay que atacarlos ya.
Claro.
Y tener eso preparado y listo. So, entonces, ellos se van a encargar de hablar con cada familia, a ver qué programa le va a convenir y poder ubicarlo inmediatamente.
Y yo quiero hablar en estos minutos sobre los estudiantes, porque estamos en un contexto estudiantil. Ellos tienen sus necesidades, ustedes estuvieron aquí en el recinto pues dando una orientación. Algunos han perdido pues sus hospedajes, pues se les ha inundado sus hospedajes, otros pues han perdido parte de su tiempo de empleo y tienen que pagar sus hospedajes. O sea, cada cual tiene una situación en particular.
Cuando el estudiante se considera un inquilino, pues como parte del proceso del programa es para dueños de hogares inquilinos. El estudiante pues pasa más tiempo en su hospedaje que en su hogar primario. So, en ese programa pues se consideran como inquilinos. El estudiante puede solicitar asistencia por desastre. Y lo que ellos van a mirar y va a cubrir lo que es personal de dentro del hospedaje. Yo sé que muchos tienen ya nevera, estufa, eso pues le pertenece, pero lo que es propiedad personal, los de cuarto, los muebles, el vehículo si fue inundado, todo lo que sea propiedad personal, pues tienen ese derecho y esa oportunidad para aplicar para asistencia federal.
Uh-huh. Y también los estudiantes, algunos pues tienen empleos también a tiempo parcial que han perdido pues tiempo y de sus empleos no se han podido reportar por X o Y situación y pues también tienen que seguir pagando sus apartamentos.
Eso es correcto. Ahora mismo hay un programa de desempleo por desastre que está ya vigente, pero eso lo corre el Departamento del Trabajo. Personas que trabajaban por su cuenta también pueden ser elegibles, pero el que trabajó con un patrono tiene que tener una carta de cesantía o notificando las horas que perdieron. Tienen que ir directamente al Departamento del Trabajo a hablar con el personal para ver qué tipo de requisitos van a necesitar. Si lo cualifica para el desempleo normal hasta que agote, entra en desastre. Los que trabajan por su cuenta entran directamente al desempleo por desastre. Por eso es que tienen que ir al Departamento del Trabajo con esa información, ellos lo van a orientar, porque ya ese programa está vigente y si no me equivoco es hasta noviembre 13 para estar solicitando ese desempleo por desastre. Eso tenemos un par de días todavía, nos quedan, es importante exhortar eso. Y una cosa también que quiero hablar, que hay asistencia legal gratuita para aquellos que se registren, todo esto, para que vean que muchos programas hay, uh-huh. porque en los casos de hospedaje y los le están cobrando los dueños de hogares y que a veces pues no hay dinero, pues si ese apartamento fue afectado y lógicamente pues no lo puede pagar, al servicio legal le puede orientar. No lo representan en la corte, pero dan mucha orientación, documentos que se perdieron, título de propiedad, todo eso, toda esa información legal que ellos necesitan, servicio legal. Y tenemos una oficina, que tenemos personal en el centro para aquellas personas que necesiten hablar con servicios legales. So, yo exhorto a toda aquella persona que tuvo daño, solicite y aproveche todos estos programas que van a estar disponibles.
Y yo ya en estos minutos finales quisiera repetir los centros, que sé que los tenías por allí en una lista, los centros que hay en Puerto Rico, si todavía pues pues la persona pues todavía no ha llenado esta solicitud de asistencia por desastre individual, pues porque no ha tenido acceso a internet, se pueda llegar a uno de estos centros. Para nosotros acá en el área oeste, pues en el Isidoro García, los demás.
Exacto, pues quiero soltar que los centros están 7 días a la semana, de prácticamente 7 a 7, algunos están de 7 a 6. En el centro, estamos en Humacao, en el centro de Bellas Artes de Humacao. En Ponce estamos en la calle Mayor. En el centro de Arecibo, pues estamos ubicados en el Manuel Higuinia Reyes, es el Coliseo. Estamos en Calley, en el Estadio Municipal Pedro Montañez. Estamos ahora también en Carolina, en el centro de Carolina, que está ubicado en la cancha de voleibol Lulo González. Mayagüez, que estamos en Isidoro García. Estamos en Barranquita, en el centro de recepciones y Bellas Artes, en la Avenida José Sayas Green. Y estamos también en Guayama, en el centro de convenciones Catalino Tite Correa Alonso. Estamos en Río Grande, en la cancha de balonmano Néstor Milet Echevarría. También estamos en Guaynabo, en el centro de Yolanda Guerrero. También estamos en el Toa Baja, en el centro del complejo deportivo Llanero de Toa Baja.
Y pronto en Aguadilla,
uh-huh. Eso tengan pendiente a los comunicados. Y si los necesitan encontrarlo, esos centros pues pueden llamar al 1-800-621-3362 y decirle al representante que necesita saber dónde está el centro más cercano de su dirección. Y recuerden que están abiertos 7 días a la semana, de 7 a 7, muchos de ellos, y 7 a 6. So, de acuerdo al municipio de donde es, pues el horario cambia un poquito. Pero siempre digo que la primera parte de la recuperación es llamar a 1-800-621-3362, disasterassistance.gov/es, que es español, el teléfono móvil, que sabemos que todo el mundo no puede vivir sin celulares, pues más la aplicación, y el centro de recuperación por desastre más cercano.
Muchas gracias, Pillot, por la orientación y esperamos que pues sigan en este atender de todas las necesidades del pueblo de Puerto Rico. Muchas gracias.
Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta la próxima ocasión.
Hasta aquí, Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la oficina de prensa del colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.